A partir de este momento, Agenda Abierta. Conduce Daniel Castro.
Bienvenidos. Abrimos esta agenda en el fin de semana del 12 y 13 de junio.
Los temas en agenda.
Punta del Este ya no es lo que era. Eso no debe sonar como algo negativo, todo lo contrario. Punta del Este ya dejó de ser, hace ya bastante tiempo, un balneario nada más. Aquel balneario sofisticado, reconocido en el mundo, se fue transformando en una ciudad de oportunidades, en un polo de referencia para la industria digital, para la industria audiovisual, y va camino a transformarse en un enclave único en la región de centros educativos. Actualmente ya funciona un número importante de universidades locales. Hay allí decenas de carreras, hay muchos jóvenes que ya están cursando sus profesiones allí, sus carreras allí. Hay cursos terciarios, pero la idea del diputado Diego Echeverría es que se flexibilice un decreto existente que permita la llegada de renombradas universidades extranjeras, de las mejores, ¿eh? Una muy buena oportunidad para el este del país, para todo el país en definitiva, que estaremos conociendo en detalle en los próximos minutos. Y bueno, sobre esto de la radicación de extranjeros aquí en Uruguay, ahora Karen Hayes tiene el propósito de facilitar la llegada de familias que quieran vivir aquí en nuestro territorio. O también la llegada de inversores que decidan establecer sus emprendimientos aquí en Uruguay. Karen, por si no la conoce, más allá de que es bastante reconocida en los medios nacionales y muy conocida y reconocida en medios internacionales, es la fundadora de Guruguay. Es un espacio de marketing digital que desde 2014, mediante ese boca a boca digital, promociona y posiciona a Uruguay como destino internacional. Bueno, ahora hicieron una encuesta sobre una encuesta, además, entre ese creciente y muy numeroso caudal de visitantes que tienen, y los resultados son muy interesantes, ¿eh? Ya lo veremos aquí en esta agenda abierta. Otro contenido para hoy: Mauricio Pizard integra Garage Gourmet, una forma, digamos, inteligente, una forma asertiva de reivindicar la buena cocina, o sea, la cocina sana. El equipo de Garage Gourmet ya ha publicado libros sobre ollas, se llama así el libro, todo un éxito internacional, otro de conservas, y ahora lograron un producto imperdible, huertas, donde parten de la historia de los cultivos, van recorriendo las variedades posibles de ser sembradas, cosechadas, agregan con maestría algunos tips infalibles para que tengamos nuestra propia huerta. Y además, en alguna forma, nos devuelven el cariño por esa práctica que permite comer más sano y también, ¿por qué no?, sanar el espíritu. Bueno, y nos vamos de las huertas a las armas, o a esa impresionante y tenebrosa secuencia en el mercado de las armas, ¿no? Raúl Pasos nos va a aportar algunas cifras impactantes a propósito del movimiento comercial de armas en el planeta. Y les vamos a hablar, en el cierre, de un nuevo emprendimiento que está cambiando el paradigma de la búsqueda laboral aquí en Uruguay. Pero esta vez con un cambio, desde el lado de los colaboradores, o sea, de los empleados y no tanto de las empresas. La idea es conocer un poco más Job Uruguay, una consultora en recursos humanos y coaching que ayuda a crear y desarrollar también la marca personal. Ahora nos vamos a nuestro primer contenido.
La educación en agenda.
Seguimos en Agenda Abierta, recibiendo con gran gusto ahora al señor diputado por el departamento de Maldonado, Diego Echeverría. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien, un gusto saludarte.
Igualmente. Nos interesaba, Diego, retomar una idea que usted en algún momento había manifestado y tenía que ver con cierta flexibilidad necesaria en algunas normas para que universidades extranjeras, y cuando hablamos de universidades extranjeras estamos hablando de universidades de primer nivel, puedan instalarse en nuestro país y particularmente en la zona de Punta del Este, ahí en Maldonado. ¿En qué está eso?
Mira, nosotros entendemos que el actual sistema tiene algunas cuestiones bien rígidas que no permiten el aterrizaje de instituciones universitarias extranjeras. Uh-huh. Por decirlo de alguna forma, es un sistema muy poco amigable para instituciones de fuera del país. Yo creo que flexibilizando el decreto 104, ¿no?, del 2014, que es el que regula estas cuestiones, generaríamos un sistema propicio para que se instalen universidades acá. Y hablamos que se instalen, obviamente uno lo visualiza desde Maldonado como ciudad universitaria, pero perfectamente es para cualquier lugar del país. Pensemos el vínculo fronterizo de departamentos como Rivera, que de repente tienen un vínculo con Brasil bastante fluido. Pensemos la vida universitaria de Río Grande con la posibilidad de instalarse acá, o bien los departamentos fronterizos con Argentina, vinculados sobre todo a un expertise vinculado al agro. Hay una cosa que hay que tener claro, que el desarrollo de cierto tipo de empresas necesitan como requisito sine qua non buen capital humano, buenos recursos, y uno mira los ejemplos en el mundo y están llenos de ejemplos como estos. Silicon Valley no hubiera sido tal sin el desarrollo de la Universidad de Berkeley o la de Stanford, que son el primer eslabón para que se generen recursos humanos de calidad y después esas empresas puedan venir. Entonces, yo creo que más allá del buen nivel que tienen las universidades uruguayas, es una linda oportunidad para lo que generan las ciudades universitarias. Miremos en el mundo lo que generan el movimiento económico, contratación de personal docente, no docente, en el caso de Punta del Este con una capacidad locativa ociosa durante los meses de invierno. Yo creo que es una linda oportunidad y es un buen momento para que nos demos ese debate. Yo he hablado con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, lo ven con buenos ojos. Obviamente avanzar en un cambio de paradigma universitario no es un paso sencillo, uno respeta y entiende los tiempos del Poder Ejecutivo, pero sí entiendo que el tiempo pasa y es importante que empecemos a transitar este camino. Así que yo creo que en los próximos tiempos vamos a tener que atrevernos a dar este salto, y generar un cambio de paradigma, porque es oportunidades. Hoy también los modelos educativos universitarios están cambiando, los tipos de carrera, la duración de las carreras, porque el mercado laboral está cambiando y lo que reclama de la academia es distinto. Ya aquella vieja visión conservadora de carreras de 5, 6, 7 años está siendo suplantada por carreras más cortas y de rápida inserción, sobre todo en el área tecnológica, donde hay tanta demanda de recursos humanos que no solamente hay desempleo cero, sino que hay más demanda que la oferta que dan la academia. Entonces, creo que en el marco de todo eso tenemos que abrir las puertas a un sistema de universidades extranjeras que quieren venir, porque cuando nosotros planteamos esto sobre la mesa, tan solo con la idea bastó para que universidades extranjeras nos contactaran y se interiorizaran del tema. Yo creo que si logramos materializarlo en un cambio de normativa, bueno, ahí empiezan las oportunidades.
Claro, claro. Ese es un punto interesante. O sea, ustedes, cuando tú planteas esta idea, advertís claramente que hay un interés de algunos centros educativos internacionales. Y allí, por ejemplo, en Maldonado, ¿debería existir como un perfil de aquellas carreras o de aquellas disciplinas que deberían desarrollarse en estas casas de estudio?
Mirá, yo creo que uno debería tener claro hacia dónde va para saber qué fin obtener. Claro. Yo estoy convencido, al menos, de que hay que reperfilar la formación profesional para el ámbito tecnológico, sobre todo en Punta del Este, que siempre ha estado revoloteando a lo largo de los años aquello de un enclave tecnológico, una zona franca tecnológica, o el sistema jurídico tributario que se defina, pero sí un enclave de desarrollo tecnológico. Yo estoy convencido que puede, pero sobre todo que debe serlo. Hace un par de años estuve en Silicon Valley en una misión oficial y a todo el mundo le planteaba mi sueño de que Punta del Este sea el Silicon Valley de Sudamérica, porque tiene características geográficas, tiene características sociológicas, de ese perfil de gente que viene a residir, ¿no? Con las tres patas de la buena residencia, con buena salud, buena educación y buena seguridad. Entonces, para generar un polo de desarrollo tecnológico también hay que tener un lugar con las condiciones de todo tipo para eso. Claro, pero creo, sí, Daniel, que el perfil es ese. Yo creo que para universidades vinculadas al derecho o a otros rubros, bueno, hay oferta. Uh-huh. Yo creo que deberíamos decir, bueno, queremos ser los mejores, uh-huh, y queremos ser un punto de referencia mundial en esta materia. Sobre todo, mirá, te cuento un ejemplo de, sí, del fenómeno que se está dando, el fenómeno de los nómades digitales, ¿no? Uh-huh. Gente que trabaja y va rotando, claro, lugares, claro, atractivos de residencia, sobre todo lugares balnearios, uh-huh, a lo largo del mundo, y trabajan 3 meses en un lado, 3 meses, claro, en otro, 3 meses en otro, para la misma empresa, ¿no? Uh-huh. Y la misma empresa los va rotando y son nómades digitales. ¿Por qué? Porque por el perfil de trabajo que hacen, no tienen por qué estar en un mismo lugar, sino que trabajan online. Y nosotros tenemos una buena conexión de internet, tenemos buen nivel en ese sentido, así que creo que debemos insistir y persistir. A mí me pone contento por lo menos haber logrado instalar este tema, claro, este debate, porque estoy convencido de que el camino es por ahí.
Claro. ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades educativas? Porque hasta donde sabemos esto es un área específica de la Dirección de Educación, ¿no?
Sí. A ver, tienen una buena visión de esto, coinciden con nuestro diagnóstico, coinciden con la oportunidad de generar un camino hacia este lugar. Obviamente, lo que nosotros pusimos cuando le generamos un proyecto específico de artículos modificando el decreto 104, uh-huh, lo pusimos como un insumo de trabajo, ¿no? No. Lejos está de nosotros marcarle la ruta al Ministerio de Educación y Cultura, pero sí entendíamos que alguien tenía que dar el puntapié inicial.
Claro.
Y así lo hicimos, y lo están estudiando. Uh-huh. A ver, como todo proyecto es absolutamente mejorable, ellos mejor que nadie conocen los resortes internos del Ministerio, uh-huh, y sus potestades de fiscalización y control, y nosotros queremos avanzar hacia ese lugar. Uh-huh. Que hagan con ese proyecto lo que ellos entiendan, que, claro, lo mejoren, que lo reperfilen, pero sí que avancemos. Uh-huh. Así que bueno, el otro día nosotros hablamos con el director nacional de educación, con Gonzalo Baroni, sí, y me dijo que había alguna novedad que tenía el propio ministerio que en los próximos días iba a ser pública, así que creo que por lo menos hay una hoja de ruta, hay una coincidencia de que el mundo avanza para ahí. Uh-huh. Yo soy hincha de mi departamento a rabiar, y por lo tanto yo veo el desarrollo muy vinculado a aquella zona geográfica, pero uh-huh, esto es perfectamente aplicable a otros rincones del país. Pensemos, claro, el desarrollo a nivel agropecuario que ha tenido todo el litoral, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no pensar en universidades argentinas que se instalen de este lado para generar buenos recursos humanos para seguir desarrollando y creciendo en tecnología y en recursos humanos vinculados a lo agropecuario en Uruguay? Uh-huh. Me parece que es no hay techo claro, para este camino.
Es interesante. Y finalmente, diputado, de hecho ya existe ahí en Punta del Este un clúster con instituciones terciarias, o sea, tanto del sector público y privado, pero uruguayas. De hecho, estaba leyendo un dato, hay unos 8.000 alumnos, sí, quiere decir que vendría a ser como un complemento, además, o sea, darle el carácter internacional.
Sí, hay más de 8.000 alumnos, más de 50 carreras. Yo esto obviamente lo he ido conversando con ellos, ¿no? No se trata de pisarle los callos a nadie, claro, al contrario, es una cuestión de complementariedad, perfectamente es complementario a la oferta que ya hay, al perfil de las universidades que ya existen. Uh-huh. Y la verdad que el clúster universitario lo ve con buenos ojos, con lo cual creo que es un respaldo importante a este tipo de proyectos. Uh-huh. Yo estoy convencido que debemos avanzar hacia ahí. Hace poquito, como esos temas que reflotan en las noticias, esto yo lo planteé el año pasado, pero hace 2 meses en Argentina reflotó este tema a raíz de un artículo en el diario Perfil, uh-huh, que generó una nueva oleada de interés por parte de argentinos, que, uh-huh, que además tenemos que contextualizarlo en el momento que estamos viviendo, ¿no? Claro. Muchísimos argentinos que están viniendo a residir a Uruguay, que están en una edad donde tienen hijos adolescentes y se están preguntando sobre su formación universitaria, uh-huh, y la forma de retener también a residentes de altísimo nivel es ofrecerles una oferta universitaria de altísimo nivel para que se, sí, queden, para que los chicos se queden y puedan estudiar y desarrollarse. Entonces, uh-huh, creo que va de la mano de todo, ¿no? Es como una cadena, no podemos pensar en fenómenos de residencia definitivo, no temporal, definitivo, uh-huh, si no tenemos oferta académica de nivel para darles, ¿no?
Claro. Y finalmente, sobre un tema de procedimiento, de forma, si se quiere, Usted menciona la flexibilización necesaria de un decreto. A nivel parlamentario, a nivel legislativo, ¿cómo se está observando esta posibilidad?
Mira, lo bueno de esto es que en primera instancia nosotros lo planteamos como una reforma a un decreto del Poder Ejecutivo, con claro. lo cual no necesitaría pasar por el Parlamento, uh-huh. lo cual lo haría incluso
el propio presidente.
Más práctico, más uh-huh. rápido. Ahora, si el camino que entiende el Ministerio el día de mañana es el camino parlamentario, bueno, con gusto, porque eso va a tener la estabilidad y las garantías y la legitimidad que tienen las leyes. Y creo que también permitiría un debate mucho más amplio. Claro. Como todos los debates que se dan claro. en los ámbitos parlamentarios, también va de la mano el factor tiempo.
Claro,
¿no?
Exacto,
exacto. Entonces, lo que creo que le daría un plus por un lado, por otro lado le quitaría el envión, pero
claro,
a ver,
agilidad.
El camino que decida el Ministerio de Educación y Cultura para nosotros va a ser correcto y vamos a estar para poner el hombro en uno u otro camino.
Notable. Diputado Diego Echeverría, del Departamento de Maldonado, muchas gracias, un abrazo desde acá.
Muchas gracias, gracias.
El turismo en agenda.
Una galesa nacida en la tercera ciudad en importancia en Gales es ahora una de nuestras referencias uruguayas en la difusión de turismo. Más uruguaya que el mate, podríamos decir, pero bueno, no vamos a exagerar.
Sigo tomándote.
Sigue tomándote, pero ya vamos a traerla a nuestra bebida. Nos defiende más que muchos de nosotros uruguayos. Experta en comunicación digital, desembarcó un día hace más de 20 años aquí en Uruguay y sigue considerando que hay que sumar gente que, como ella, se enamore de nuestro país y elija a este país para vivir. Simplemente como anécdota, sus recomendaciones han estado, vean ustedes, en medios internacionales como la BBC, National Geographic, el New York Times, y recuerdo siempre esa guía maravillosa de Uruguay, que fue un poco la que fomentó o la que propició este vínculo que ahora tenemos con Karen Hikes, que está con nosotros aquí en Agenda Abierta. Karen, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Daniel.
No, gracias a ti. Uruguay fue una guía para público de habla inglesa y estoy seguro que ni siquiera ustedes imaginaban la dimensión que luego cobró.
No, para nada. Y fue muy rápido, además, porque empezamos al final del 2013.
Sí.
Sabiendo yo desde el 2010 que yo soy experta en comunicaciones digitales.
Ajá, claro.
Desde hace más de 25 años trabajo en ese área. Y hace 11 años ahora me metí en el tema del turismo. Ajá. En Montevideo, y rápidamente, por ser británica, se me acercaba a gente de Estados Unidos, de claro. Europa, y ellos decían siempre que les había resultado muy difícil encontrar buena información actualizada acerca del país antes de venir.
Mucho en español, pero casi nada en inglés.
Claro. Y bueno, así que cuando por fin empezamos el sitio, finales del 2013, rápidamente llenamos una brecha, y me acuerdo que El País nos hizo una nota en el 2015 y ahí habíamos llegado a, ahora no me acuerdo bien, pero casi 300 miles de vistas, de visitantes
sí,
al sitio,
sí.
que es un montón.
Es impactante, claro.
Ahora, este año esperamos pasar 1 millón de visitantes al sitio.
¿Y dónde se dio el cambio? Porque ahí hay como una especie de termómetro que va midiendo las reacciones de la gente. Después quiero comentar una encuesta muy buena que han hecho ahí en el sitio sobre los extranjeros que están radicados y que están viviendo actualmente en nuestro país. ¿Pero qué notan ustedes? ¿Por qué se dio esa progresión tan fuerte, tan potente en el número de visitas ahora?
Bueno, obviamente, como cualquier sitio que se dedica al viajes, el año pasado tuvimos baja de cantidad de visitas.
Claro.
Igual nos llegaron más de 100.000 visitantes al sitio. Pero lo que hemos anotado es una diferencia en el tipo de búsqueda.
Ajá.
Que hacen las personas que llegan a nuestro sitio.
Ajá.
Porque nosotros nunca hemos usado publicidad. Siempre la gente nos llega porque o nos conoce o que hace una búsqueda en Google y llegan por lo que se llama búsqueda orgánica.
Claro, claro, claro.
Bueno, entonces siempre nos hemos dedicado al turismo, promover al Uruguay como destino turístico, pero siempre tuvimos una veta con extranjeros que estaban mirando al Uruguay como
claro.
un destino para vivir y para invertir.
Y eso se acentuó ahora.
Es muchísimo. De hecho, vimos las búsquedas donde más nos llegan están acerca de residencia, la calidad de vida, cómo hacerse residente aquí, cómo comprar una propiedad. Todo ese, ahora la gran mayoría, y nosotros medimos también las búsquedas que hay en Google, tenemos software para eso, y hemos visto que crecieron, casi triplicaron la cantidad de búsquedas que se hace globalmente acerca de Uruguay como residencia.
Y ustedes cuando reciben la consulta, naturalmente en algunos casos deben consultar para dar información de calidad. Y allí es donde surge una primera pregunta. Somos un país amable, amigable, en fin, has manifestado eso en muchas oportunidades. ¿Pero es amigable para quien tiene el interés de radicarse aquí? ¿Amigable en los trámites, en la burocracia, en los papeles?
Es muy buena esa pregunta. Primero, es Uruguay es bastante fácil comparado con otros países. Un sitio que se llama Business Insider hizo una encuesta del año pasado, una nota del año pasado, y acerca de países amigables para inmigrantes. Y encontraron que Uruguay era dentro de los primeros 20, era uno de los primeros 10, me parece. Y uno era la exigencia que hay para convertirse en residente aquí. Claro. Y tenés que mostrar pocas cosas. Tenés que mostrar que tenés ingresos de más o menos, no hay un número exacto, pero se supone que estima en $1,500 por mes de ingresos. Uh-huh. Y que tenés un background limpio en cuanto al crimen.
Claro, claro.
¿No? Pero ahí
buena conducta, que le decimos.
Buena conducta, exactamente. Entonces, ya con eso, es bastante fácil para entrar de cierto modo. A mí me gusta mucho eso, habla muy bien del Uruguay, porque no están diciendo, puedes ser millonario y venir. No, además después, los requisitos son que te tenés que quedar durante todo un año después.
Claro.
Puedes salir 2 o 3 semanas max.
Sí.
Y eso entonces implica que alguien que está buscando el pasaporte acá y después no tiene nada que ver, no están bienvenidos en cuanto a la burocracia. La burocracia dice, no, tienes que mostrar un interés de echar raíces.
Sí, sí,
y
sí.
Eso me parece muy bien. No, pero el papeleo y todo eso, qué sé yo, si no hablas en castellano, me parece que puede ser un poquito engorroso. Uh-huh. Mucha gente contrata profesionales para ayudarlos, si pueden, contratan profesionales.
Claro, claro. Bueno, y ahora háblame de esta. Primero, ¿hay ahora una vocación del propio sitio, de ustedes, de seguir fomentando Uruguay como un país de oportunidades? Puede describirse así en ese término, ¿no?
De buen vivir.
De buen vivir.
Un país, yo diría.
Perfecto, perfecto. Sí. Un país de buen vivir, que es distinto al de oportunidades, como tú mencionabas, esa cuestión de pronto que suena demasiado rimbombante. ¿Y qué han advertido ustedes en esta encuesta que han realizado, Karen?
Bueno, lo que quisimos saber, porque como vemos que hay ese gran interés, y yo sé que hay muchos extranjeros de habla inglesa, que es nuestro público,
claro,
que están esperando desesperadamente que se abren las fronteras, ¿no? Bueno, entonces quisimos saber quiénes ya optaron por vivir acá en Uruguay. Entonces hicimos una encuesta en inglés con todos nuestros lectores y dijimos, solo contesten si viven en Uruguay.
Qué bueno, qué bueno.
¿No? Entonces, bueno, fue interesante que un tercio que contestaron eran uruguayos, que no esperábamos. Eso estamos recontentos porque el año pasado no destinamos tiempo para empezar a tener un reconocimiento local. Así que logramos eso, parece. Pero lo que encontramos es que, bueno, primero, más que nada, son norteamericanos. 38% de las personas que contestaron son norteamericanos.
¿Sobre qué número de encuestas, más o menos? ¿Qué estimación tienen ustedes? ¿A cuánta gente llegaron?
Creo que 120 personas.
Ajá, bien.
Sí.
Con esa muestra de 120, entonces, la mayoría estadounidenses.
Ajá. Sí.
Después, en ese orden, ¿quién llega?
Después, británicos.
Ajá, bien.
Y después, argentinos. Que fue una sorpresa para nosotros.
Claro.
No imaginábamos eso.
Bien, ¿y allí qué otras cosas?
Es lógico.
Bueno, no, claro.
No,
además,
es lógico.
Había un fuerte impulso también de parte del propio gobierno para que vinieran a radicarse aquí. ¿Y qué más encontraron allí, Karen, por ejemplo? ¿Qué otros datos destacarías?
Bueno, lo que encontramos es que es gente que ya no tienen ataduras familiares.
Ajá.
No, bien. Es gente de más de 45 o 55 años. Uh-huh. Generalmente están en pareja o solos. Uh-huh. Y que tienen un gran poder adquisitivo, uh-huh, más que nada. Encontramos que uno de cada cinco tiene ingresos de hogar de más de $100,000 por año.
Uh-huh. Y además, ustedes advirtieron, por lo que estoy leyendo aquí, aquellos valores que como país tenemos y que se distinguen, ¿no? O sea, el tema de la seguridad, de la amabilidad de la gente, ¿no? De el tema sanitario también.
El tema del sistema de salud aquí. Y muchos destacan las ganas de tener una vida más simple. Uh-huh. Y piensan que Uruguay les brinda una vida más simple y más, uh-huh, sana.
¿Más simple en qué términos, por ejemplo? O sea,
me parece que hay menos consumismo, hay menos población,
claro,
menos densidad de población. Menos cantidad de autos en las calles, ¿no? Creo que los uruguayos, especialmente los montevideanos, tienden a pensar que acá
que
la ciudad,
locura, caótico,
claro,
todo.
Totalmente, y acá es como es muy tranquilo, sí, sí, para, sí, alguien que viene de Nueva York,
por ejemplo, y además esa sensación que nos queda de que en algo más de una hora de viaje en auto estás en Punta del Este, en algo más de una hora estás en Colonia. A propósito de departamentos y de regiones, llama la atención en esta encuesta que la mayoría de los extranjeros que está viviendo en nuestro país lo está haciendo en Montevideo.
Sí.
Cuando uno podría suponer que de pronto podrían estar en Maldonado, tal vez.
Sí, sí, sí.
Un 49% de los consultados están viviendo aquí en Montevideo. ¿Y cuánto tiempo promedio llevan aquí en Uruguay?
Bueno, están un 10% llegaron hace menos de un año.
Ajá.
Claro, lo hicimos la encuesta en enero a marzo.
De,
¿no?,
enero a marzo. Y
claro,
ahí advirtieron esto. Y después, por ejemplo, tú mencionabas lo del rango de edad, o sea, uh-huh, entre 45 y 55 años, uh-huh, y con, en su mayoría, una integración de pareja, ¿no? Más allá de que hay algunos solos. ¿Y qué te indica esta encuesta? O sea, en el marco del trabajo que ustedes están haciendo, ¿qué es lo que debería dejar en claro esta encuesta?
Que cuando todo se normaliza y la gente piensa que puede viajar otra vez, yo creo que va a ser un flujo interesante, ajá, internacional.
Pero no solo para el turismo convencional, tradicional, sino ya para quedarse, entonces.
Seguro, ajá, seguro. Me parece que Uruguay reúne pila de características que son, especialmente en un mundo que es tan inestable en ese momento, Uruguay ofrece un entorno que es muy amable, uh-huh, y seguro, ¿no? Y además, combinado con el hecho de que tenemos cuestiones prácticas como una diferencia de horario con Estados Unidos, que es muy parecido, uh-huh, por ejemplo, eso significa que yo creo que lo que va a pasar es que la gente ha tenido una experiencia de trabajar desde sus casas. Uh-huh. Y muchas personas que anteriormente pensaron que era imposible de trabajar y viajar a la vez, ahora ven que pueden hacer eso.
Claro.
Va a haber mucho turismo lento. Uh-huh. De personas que y van a estar buscando lugares no para pasear en el sentido tradicional, uh-huh, sino para ir a tener una, para convivir en un entorno diferente a su entorno actual.
Bien.
Y Karen, Uruguay es perfecto para eso, perfecto, por la calidad de conectividad, uh-huh, simplemente.
Por ejemplo, escuchábamos aquí mismo en este espacio hace algunos minutos al diputado por Maldonado, Diego Echeverría, diciendo que están dadas todas las condiciones para que universidades internacionales se radiquen en un polo educativo, por ejemplo, en Punta del Este. Karen, finalmente, sos una más entre nosotros los uruguayos. De todos modos, tenés, por supuesto, esa mirada de quien procede de otro país y de quien está mucho en contacto con extranjeros. Es un desafío, no te quiero poner en un compromiso, pero ¿qué cuestiones tenemos los uruguayos positivas y cuáles no son tan positivas o podrían mejorar. Digo sobre todo porque la pandemia nos ha generado una especie de introspección, de revisión de nuestros procedimientos. De pronto, ese concepto que teníamos tan marcado, tan arraigado de que somos solidarios, ahora decimos, bueno, ¿somos tan solidarios como creemos? Por esta cuestión vinculada al propio manejo individual de cada uno de nosotros en esta crisis sanitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ves?
Bueno, yo sigo como amante del Uruguay, ¿no? Y hay muchas cuestiones que son muy positivas desde el lado muy macro, ¿no? Como que es una democracia con mucha estabilidad política, ¿no? Los norteamericanos que hacen mucho hincapié en el hecho de que acá parece que no hay drama política como ellos tienen.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Eso es muy importante. Cuando yo veo las muestras de convivencia que hay entre los partidos políticos aquí, a mí me encanta. Me encanta ver eso. Es muy importante todo eso. Bueno, y luego me parece que hay cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida, que el vino, por ejemplo, la calidad de la comida gastronómica. Ahora, eso hace 6 años, no, el entorno gastronómico que tenemos en ese momento.
Claro,
ahora
cambió
totalmente,
sí, mejoró notoriamente, ¿no?
Notoriamente. Uh-huh. Así que eso es increíble, ¿no? Me parece que sobre todo la calidad de vida que uno puede tener acá. Yo vine acá con mi hijo con 5 años. Y fue maravilloso que él pudiera hacer toda su infancia, su adolescencia, e inclusive estudió en la UDELAR.
Estudió en la UDELAR. O sea, hoy es un uruguayo de
es murguero.
Es murguero también, es
toca
verdad.
Tango.
¿De qué cuadro es?
¿De Murga?
No, ¿de qué?
Ah,
del fútbol.
Cuadro, del fútbol, Defensor.
Ah, de Defensor.
Sí.
Bueno, ahora,
bueno, vivimos en Parque Rodó 20 años.
Exacto, así que tiene que ser de Defensor. Ahora está luchando o va a pelear por subir de vuelta a Primera División. Bueno, Karen, muchas gracias por estos minutos. Ha sido muy grato una vez más el reencuentro. Y ojalá que podamos seguir transitando por estas cuestiones que hace Uruguay. Sobre todo eso, ¿no? Facilitar la llegada, la erradicación de extranjeros. Y darnos cuenta también lo que somos, porque a veces perdemos de vista eso, ¿no? Y creemos que eso, que estamos todos en un drama espantoso, y resulta que hay que cuidar lo que funciona bien, el sistema político, la democracia, hay que cuidarlo, ¿eh? Más allá de que cada tanto hay como algunos choques ahí inquietantes, nos distinguimos por eso y hay que promocionarlo como corresponde. Muchas gracias, Karen.
Gracias a vos.
Luego de la pausa, en Agenda Abierta, vamos a explorar, aunque sea en la imaginación, ese libro extraordinario que les decía de Garage Gourmet sobre huertas, hablando con uno de sus autores, Mauricio Pizar. Además, Raúl Pasos nos habla del impresionante movimiento económico en torno a las armas en todo el mundo. Y en el cierre, esta consultora en recursos humanos, Job Uruguay, que marca el mejor camino para encontrar el empleo que se desea.
Porque la semana periodística en Carve no se agota los viernes. Porque hay temas pendientes y citas impostergables. Por eso, el fin de semana tenemos Agenda Abierta. La presenta Daniel Castro. Por Carve, para todo el país. Agende. Los sábados y domingos, Agenda Abierta. También son de Carve.